Hola, muy buenas noches y bienvenidos a su podcast. El día de hoy trataremos un tema bastante importante, ¿qué es los trastornos alimenticios? Para esto me acompaña una de mis compañeras, Natalie García. Es un gusto tenerlos aquí, queridos compañeros, el día de hoy a tratar este tema tan importante. ¿Te gustaría darnos un pequeño índice de los temas que trataremos, compañera?
Hola. Sí, claro que sí, compañera. Bueno, hola de nuevo. Y bueno, el día de hoy estaremos tratando puntos muy importantes de qué son los trastornos alimenticios. Y estos son algunos de los puntos que trataremos el día de hoy en nuestro podcast. ¿Qué es un trastorno alimenticio? ¿Cuáles son? ¿Qué causas? ¿Quién está a riesgo de tener trastornos alimenticios? ¿Y cómo darte cuenta cuando alguien está sufriendo un trastorno alimenticio? ¿Cuáles son los trastornos alimenticios?
Ok, a continuación le hablaré un poco más a fondo qué son los trastornos alimenticios. Los trastornos alimenticios son afecciones graves de salud mental. Implican problemas serios sobre cómo se piensa sobre la comida y la conducta alimenticia. Se puede comer mucho menos o mucho más de lo necesario. Los trastornos alimenticios son afecciones médicas, no son un estilo de vida. Afectan la capacidad del cuerpo para obtener una nutrición adecuada. Esto puede provocar problemas de salud, como enfermedades cardíacas y renales, o incluso llegar hasta la muerte. Sin embargo, hay tratamientos que pueden ayudar a tratar estos trastornos.
Bueno, a continuación les vamos a decir cuáles son los tipos de trastornos alimenticios. Los tipos comunes de trastornos alimenticios incluyen los atracones de comida, es decir, es cuando se está comiendo sin control. Las personas con trastornos por atracón siguen comiendo incluso después de estar llenas. A menudo comen hasta que se sienten muy incómodos. En general, después tienen sentimientos de culpa, vergüenza y angustia. Darse atracones de comida con demasiada frecuencia puede causar un aumento de peso o obesidad. Y el trastorno por atracón es el trastorno más común en los Estados Unidos. Otro tipo de trastorno alimenticio es la bulimia nerviosa. Las personas con bulimia nerviosa también tienen periodos de atracones, pero luego se purgan y ellos se provocan vómito o usando laxante. También pueden hacer ejercicio en exceso o pueden ayunar. Las personas con bulimia nerviosa pueden tener un poco peso o peso normal o sobrepeso. La anorexia nerviosa. Las personas con anorexia evitan los alimentos, restringen severamente los alimentos o comen cantidades muy pequeñas de solo algunos alimentos. Pueden verse a sí mismos con sobrepeso o incluso cuando están peligrosamente delgadas. La anorexia es el menos común de los tres trastornos alimenticios, pero a menudo es el más grave. Tiene la tasa de mortalidad más alta de cualquier trastorno mental.
A continuación, le diré las causas de los trastornos alimenticios. Se desconoce la causa exacta de los trastornos alimenticios. Los investigadores creen que estas afecciones son causadas por una interacción compleja de factores, incluyendo genéticos, biológicos, conductuales, psicológicos y sociales.
Bueno, ¿quién está a riesgo de los trastornos alimenticios? Se dice que cualquiera puede desarrollar un trastorno alimenticio, pero son más comunes en nosotras las mujeres. Estos trastornos aparecen con frecuencia durante la adolescencia o también en la edad adulta, pero también se puede desarrollar durante la infancia o más adelante en la vida.
¿Cuáles son los síntomas de los trastornos alimentarios? Los trastornos alimentarios varían dependiendo del trastorno. Los síntomas de los atracones de comida incluyen comer cantidades inusualmente grandes de alimentos en un periodo de tiempo específico, como un periodo de 2 horas, o comer incluso cuando está lleno o no tiene hambre, comer rápido durante los episodios de atracones, comer hasta que esté incómodamente lleno, comer solo o en secreto para evitar la vergüenza, sentirse angustiado, avergonzado o culpable por su alimentación, hacer dieta con frecuencia, posiblemente sin pérdida de peso. Los síntomas de la bulimia nerviosa incluyen los mismos síntomas que los atracones, además de tratar de deshacerse de la comida o el peso después de atracones. Purga al vomitar o usar laxantes o enemas para acelerar el tránsito de los alimentos por el cuerpo. Hacer ejercicio intensivo y excesivo. Ayuno. Con el tiempo, la bulimia nerviosa puede causar problemas de salud como lo son la inflamación y dolor de garganta crónico, glándulas salivales inflamadas en el área del cuello y la mandíbula, esmalte dental desgastado y dientes cada vez más sensibles y con caries, causado por la exposición al ácido del estómago cada vez que vomita, enfermedad por refluxo gastroesofágico, ERGE, y otros problemas gastrointestinales, deshidratación severa por la purga, desequilibrio electrolítico, puede ser por niveles demasiado bajos o demasiado altos de sodio, calcio, potasio y otros minerales, lo que puede provocar un derrame cerebral o un ataque al corazón. Los síntomas de la anorexia nerviosa incluyen comer muy poco, hasta el extremo de morir de hambre, ejercicio intensivo y excesivo, delgadez extrema, miedo intenso a aumentar de peso, imagen corporal distorsionada, verse con sobrepeso incluso cuando tiene un peso extremadamente bajo. Con el tiempo, la anorexia nerviosa puede causar problemas de salud como baja densidad ósea, osteopenia u osteoporosis, anemia leve, pérdida muscular y debilidad, cabello y uñas finas y quebradizas, piel seca, manchada o amarillenta, crecimiento de vello fino en todo el cuerpo, estreñimiento severo, presión arterial baja, respiración y pulso lento, sensación de frío todo el tiempo debido a una baja en la temperatura interna del cuerpo, sentirse débil o mareado, sentirse cansado todo el tiempo, infertilidad, daño a la estructura y función del corazón, daño cerebral, falla multiorgánica. La anorexia nerviosa puede ser fatal. Algunas personas con este trastorno mueren de complicaciones por inanición y otras mueren por suicidio. Algunas personas con trastornos alimenticios también pueden tener otras enfermedades mentales, como lo es la depresión, la ansiedad o problemas con el uso de drogas.
¿Cómo se diagnostican los trastornos alimenticios? Debido a que los trastornos alimenticios pueden ser muy graves, es muy importante buscar ayuda. Si usted o un ser querido piensa que podría tener este problema, para hacer un diagnóstico, su profesional de la salud le pide que debe de analizar su historia clínica y preguntar sobre sus síntomas. Es muy importante ser honesto sobre sus comportamientos alimenticios y de actividad física para que su proveedor pueda ayudarlo. También se puede hacer un examen físico, solicitar análisis de sangre u orina para descartar otras posibles causas de sus síntomas, pedir otras pruebas para ver si tienen algún problema de salud causado por el trastorno alimentario. Esto puede incluir pruebas de función renal y un electrocardiograma.
Muy bien, ahora hablaré cuáles son los tratamientos para los trastornos alimenticios. Los planes de tratamiento para los trastornos alimenticios se adaptan a las necesidades de cada persona. Es probable que tenga un equipo de proveedores que lo ayude, incluyendo médicos, nutricionistas, enfermeras y terapeutas. Los tratamientos pueden incluir psicoterapia individual, grupal y familiar. La terapia individual puede incluir enfoques cognitivos, conductuales que le ayuden a identificar y cambiar los pensamientos negativos e inútiles. También ayuda a desarrollar habilidades de afrontamiento y cambiar patrones de comportamiento. Atención médica y monitoreo, incluida la atención de las complicaciones que pueden causar los trastornos alimenticios, asesoramiento nutricional. Los médicos, enfermeras y consejeros le ayudarán a comer de una manera saludable para alcanzar y mantener un peso sano. Medicamentos como antidepresivos, antipsicóticos o estabilizadores del estado de ánimo pueden ayudar a tratar algunos trastornos alimentarios. También pueden ayudar con los síntomas de depresión y ansiedad, que a menudo acompañan a estos trastornos. Algunas personas con trastornos alimenticios graves pueden necesitar estar en un hospital o en un programa de tratamiento residencial. Los programas de tratamiento residencial combinan servicios de vivencia y tratamiento.
Millones de personas a nivel mundial, en su mayoría niñas y mujeres, sufren de trastornos de la conducta alimentaria, tales como la anorexia, bulimia y trastornos por atracones de comida, o condiciones relacionadas que ponen en riesgo su salud física y mental. ¿Por qué tanta gente en nuestra sociedad está sufriendo hoy en día de trastornos alimenticios? Muchos expertos coinciden en que las causas son diversas, por la sociocultura, la psicología hereditaria y posiblemente neuroquímica. Sin embargo, la excesiva presión por tener un cuerpo perfecto, promovida por los mensajes que encontramos en las redes sociales en la actualidad, se ha convertido en un importante detonador de la aparición de estas conductas. Sin duda, nuestra sociedad establece estándares irreales de perfección y desvaloriza a aquellos que no se enmarcan en dichos parámetros. La industria del modelaje y el fitness, por ejemplo, han fijado ideales utópicos de belleza, y las mujeres que vemos en concurso, vallas y revistas son cada vez más y más delgadas. Es muy común ver en las redes sociales que se asocian cuando un cuerpo delgado y marcado se convierte en el ideal de la belleza socialmente deseable, las personas empiezan a catalogar un cuerpo normal y saludable como muy gordo. Su imagen corporal se distorsiona y en la mayoría de los casos arriesgan su salud con el objetivo de estar delgados. Estas conductas y actitudes son casi inexistentes en culturas donde la imagen corporal no es determinante para la autovaloración. Sin embargo, en nuestro continente parece ser un problema que va en ascenso. Dentro de estos trastornos existe un particularmente relacionado con la cultura fitness promovida en las redes sociales. Se trata de un trastorno caracterizado por una conducta obsesiva hacia los alimentos catalogados como buenos y malos. Por supuesto, expertos en nutrición y entrenamiento, las personas que padecen esta condición son incapaces de participar en las actividades cotidianas relacionadas con la comida, pues se aíslan y a menudo se vuelven intolerantes a los puntos de vista de otras personas sobre la alimentación y la salud. Este tipo de obsesión puede derivar el solo hecho de escuchar o leer cosas negativas sobre un tipo de alimento, lo cual conlleva eliminarlo de su dieta, estableciendo una relación obsesiva hacia la comida y aumentando el riesgo de deficiencias nutricionales. La mejor defensa de los jóvenes contra esta situación. La sociedad ha dejado muy claro que el prototipo de una mujer perfecta es aquella que tenga un 90-60-90 como medidas en su cuerpo, y que el hombre ideal es aquel que mantenga un cuerpo atlético con grandes músculos, por lo que pacientes entre de 12 y 17 años de edad se sienten presionados. Debido a esto, muchos estudios han arrojado que esa es la causa por qué los adolescentes empiezan a sufrir de anorexia y de bulimia nerviosa, llevándolos así a los casos de que necesitan adelgazar para tener un cuerpo perfecto, perfeccionismo físico, desconfianza en sí mismo, temor a la madurez, tener un rechazo a la sociedad por no tener el cuerpo que desea y una baja autoestima. Las redes sociales y los medios de comunicación juegan un rol muy importante en la vida de cualquier ser humano, pero en los jóvenes a veces es contraproducente porque no se sabe darle el uso adecuado, ya que se enfocan cosas que pueden ser perjudiciales para su salud.
Uno de los puntos muy importantes es que qué pueden hacer los amigos sobre esto con alguna persona que lo esté viviendo. Pues se dice que los amigos tienen un papel muy importante a la hora de darle soporte y apoyo a una persona afectada por un trastorno de la conducta alimentaria. Pero lamentablemente no puedes curarla, eso es tarea de los profesionales que le hacen el tratamiento. A continuación, nos facilitamos las señales que nos pueden hacer pensar en que algo no va bien. Cuando algún compañero empieza a hacer cambios en su forma de alimentarse sin un motivo aparente, es muy posible que empiece a interesarse por la cocina, nuevas dietas, nuevas recetas, comida sana. Cuando hablamos de temas relacionados con la comida o con el peso, se enfadan o intentan cambiar de tema. Puede que vemos que las personas están más delgadas, un poco pálido y débil. Seguramente estarán más cansados, a veces pueden marearse porque les falta energía. A pesar de estar más cansados, pueden empezar a hacer ejercicio físico de forma muy intensa y se pueden llegar a sentir muy culpables si algún día no hacen deporte. Muchas veces dejan de hacer planes y actividades que antes les gustaban, sobre todo relacionadas con la comida, cenas de cumpleaños, las palomitas en el cine, etc. Se aíslan de sus amigos, se muestran más irritables y están sensibles a cualquier comentario. Tenemos la sensación de que nos esconden algo, empezamos a detectar mentiras, ponen excusas, etc. Cuando un amigo nos cuenta algo que le hace sufrir o le preocupa y nos dice, no le cuentes a nadie, ante estas señales puede que tu amigo te haga sufrir. A continuación facilitamos algunas pautas que pueden orientar sobre cómo actuar con la persona afectada. ¿Qué hacer? Escuchar a la persona y mostrarse comprensivo con su situación. No reñirle, aunque te pueda parecer que no es mucho. Saber escuchar a la persona es una gran ayuda para ella. Un amigo no juzga ni cuestiona. Debemos ser comprensivos, respetuosos y entender que hay algo que a él le hace sufrir mucho y lo está pasando mal. Nos necesita a su lado. Animar a la persona que pida ayuda profesional. Esto es fundamental para que una persona se pueda recuperar de un trastorno de la conducta alimentaria, siempre y cuando ya haga tratamiento con profesionales especializados. Por la forma en cómo se desarrollan estos trastornos, es habitual que la persona no acceda a recibir tratamiento. Si se encuentra en esta situación, insiste en la necesidad de que reciba ayuda profesional. Si a pesar de insistir en la necesidad de que reciba tratamiento la persona, continúa negándose, lo mejor que puedes hacer es decirle que se vea en la obligación de hablar con sus familiares, especialmente si la persona afectada es menor de edad, para que busquen ayuda profesional. Seguramente la familia también habrá identificado las señales de alerta, pero siempre es conveniente que reciba información de parte de los amigos afectados. Dando este paso, es muy probable que la persona se moleste con nosotros, pero más adelante lo entenderá y se los agradecerá sinceramente. Si tiene la sospecha de que habla con amigos por internet, con los que habla sobre adelgazar, disimular ante los padres, etc., es muy importante que le demostremos que nosotros sí son amigos de verdad, porque lo que desea no es que adelgace, sino que lo que desea es que tenga salud y bienestar. También es necesario que sus padres se enteren de estas amistades, entre comillas, virtuales para que las puedan alejarse de ellas. Puede pedir ayuda y orientación por usted mismo para que le expliquen qué puede hacer, proponer actividades y hablar de temas que no tengan que ver con el peso o la imagen. La mejor manera de poder ayudar es siendo tú el mejor ejemplo de cómo quererse a uno mismo. ¿Qué no se debe hacer en estos casos? Obviamente es ocultar la información, ocultar la enfermedad. Es muy probable que la persona afectada le explique por qué confía en nosotros, lo que está pasando, y además le pida que no le explique a nadie, especialmente a sus padres y familiares. Si accedemos a esta petición, estaremos en realidad favoreciendo a la enfermedad y obviamente perjudicando a la persona que sí es nuestro amigo.
¿Qué pueden hacer los padres para prevenir este tipo de trastornos? Es educar y fomentar una alimentación saludable, promover una actividad física y moderada, favorecer la construcción de una autoestima adecuada, evitar poner un excesivo énfasis en el peso y la figura, informar a los hijos que no es recomendable hacer dietas porque muchas de ellas son contraproducentes, y evitar que los jóvenes realicen dietas agresivas porque estas suelen ser el punto de entrada a los trastornos alimentarios. Comer en familia en forma regular, evitando los conflictos. Atentos a los sitios de internet que visitan los adolescentes. Pues nosotros llegamos a la reflexión que debemos de sugerirle a las personas que lo consideran un poco, que vean que no está bien normalizar estas conductas, que tú debes estar consciente de que si tienes un problema tienes que acudir para recibir ayuda con ese problema. Porque está muy bien que tú te ames, pero no hay nada más importante que cuidar tu salud. Porque la salud es lo primero. Si te amas mejor a ti mismo, no hay mejor que cuidarte.
Sí, sobre todo también que se den cuenta que no lo que ven en las redes sociales, un cuerpo bonito quiere decir que sea un cuerpo sano. Ante todo, es nuestra salud, como lo dice mi compañera. El cuerpo perfecto no lo es todo. Tienes que checar. No puedes tener un cuerpo de, a lo mejor, pesar menos de 40 porque eso no quiere decir que esté bien. Tu peso bien es aquel que te dé la talla y todo con el que tú te sientas a gusto, no un cuerpo flaco.
Bueno, de nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención.